Hola, Gorka Zumeta, buen día.
Buen día, Sergi, un gran placer. Fíjate, te estaba escuchando y sí. Acabas de pronunciar la importancia del audio.
Sí.
Y fíjate, me ha parecido un término más frío que el de radio.
Anda.
Probablemente sea porque culturalmente para nosotros la radio tiene una calidez superior al término audio, que nos parece más frío y más distante, ¿no? Pero en cualquier caso, sí, es una reflexión que me acabo de hacer ahora mismo y que quería compartir contigo.
Te lo agradezco, Gorka. Ya sabes que, nos apasiona. Seguramente tenemos alguna neuronita especial que se ha dedicado históricamente a decir, ojo que esto es importante. Y además, yo como neurona te doy la posibilidad de que puedas vivir de ello. Y si le sacas punta, si le sacas partido. Y además es que seguramente resultaría difícil, ya a estas alturas del partido, vivir absolutamente en silencio. Por desgracia hay gente que vive en silencio y a la cual no sé yo si el medio radio o cualquier plataforma de audio ha tenido algún tipo de solución para aportar a estas personas que por desgracia no tienen el sentido del oído, del audio.
Sí, porque, bueno, sobre todo las nuevas generaciones vienen muy marcadas por lo visual. Son sí. animales de ver cosas, ¿no? De imágenes,
sí.
¿no?
Sí.
Y justamente nuestra generación ha sido una generación, sobre todo la de nuestros padres, de mucha radio, muchísima radio. De que la radio era justamente el apoyo que necesitaba, ¿no? En los momentos más difíciles. Antes tú decías, ¿no? Que la vida da muchas vueltas y que cuando hay una buena noticia, pues todo es alegría.
Sí.
Pero cuando es mala, pues el mundo se hunde, ¿no? Entonces, justamente, yo creo que la radio tiene algo mucho de generacional ahora mismo, ¿no?
Vamos a ir rascando, porque a mí me interesa tanto y me gusta tanto hacer radio. Ya digo a menudo que este programa tiene una hora impropia de emisión, que son las 10 de la mañana, donde, bueno, por una creencia seguramente un poco absurda, se nos impone, y no sé por parte de quién, el ritmo, el titular, la sintonía rimbombante, la instantaneidad. Y bueno, a mí siempre me ha gustado coger esa herencia que en su día pues dejara Joan Barril, que en su programa de Comradio, con quien coincidí e incluso colaboré, esa radio tranquila, esa radio de bienestar, que también es posible a las 10 de la mañana. Y por eso me gustan tanto las reflexiones, las conversaciones, más que las entrevistas, y la pausa. Parece que cuando hablas con alguien y dejas una pausa, parece que le pase algo.
Sí,
y no es
sí,
así. Cuando vas a una ventanilla de un banco, de cualquier servicio público o privado, si dejas una pausa, parece que la persona tiene prisa. ¿Qué le está pasando? ¿Se encuentra bien? No. Estoy pensando. Y la pausa parece, Gorka, que no se nos permite.
Es que en estos tiempos, efectivamente, de prisas, ¿no? Y de ritmo excesivo, ¿no? Trepidante, parece sí. que efectivamente el silencio no está admitido, ¿no? Y sin embargo, fíjate, en las clases de comunicación yo comento que el silencio es el subrayado de la palabra. Y también en la radio. Hay que utilizar el silencio, lo que pasa que hay que gestionarlo bien, evidentemente, pero constantemente a la hora de hacer una presentación, de hablar en público, el silencio es justamente aquello que subraya las palabras que queremos destacar más y hacer más énfasis en ellas, ¿no? Y la radio son silencios. Es decir, tú sabes, como yo, que justamente el lenguaje radiofónico es palabra, música, efectos y silencios.
Pues ahora dejo un silencio.
Sí.
El silencio es matador, en radio es matador, y genera una capacidad de imaginación en el receptor que dice, algo está pasando. Le ha contestado, le han cortado el micrófono, está bebiendo agua.
O se está acordando de sus muertos.
Sí, seguramente. Bueno, Gorka, todo este gran gremio del audio, este gremio de la radio, digámoslo ya, con un adjetivo, un sustantivo que nos gusta, ¿cuándo te empiezas a enganchar en la radio? Entiendo que de niño.
Bueno, de muy niño. Yo tenía claro que yo era un friki, porque ahora los frikis siguen existiendo, ¿cierto? Pero
sí.
Yo con 13, 14 años escuchaba Protagonistas del Mister Olmo en Radio Nacional. Y claro, mis padres me decían, de tú estás pirado o qué tienes que ver con este señor y lo que está contando, ¿no? Pero para mí aquello era una caja mágica. Yo decía, yo quiero trabajar ahí. Y a mí me dijeron, ya luego cuando cumplí más años, me dijeron, no, es que para trabajar en la radio tienes que hacer periodismo. Digo, bueno, pues como si tengo que hacer farmacia, es que me da igual. O sea, yo lo que quiero hacer es trabajar en la radio, ¿no? Y cumplí mi sueño como tú, ser igual.
Entiendo que cuando hablas de radio, ya no hablas de la radio de los años 50, que era el transistor, era el aparato que reinaba en el comedor de las casas, sino que hablas ya de transistor, ¿o no?
Bueno, el primer mueble que entró en la casa de mis padres, lo cuento justamente en el libro, al comienzo del libro de la radio que publiqué el año pasado y que, vamos, me da muchas satisfacciones, ¿no? Justamente cuando uno indaga en su propio pasado, te das cuenta de dónde proceden tus referentes, ¿no? El primer mueble que entró en casa de mis padres, antes que las camas, antes que los sillones del salón, antes fue una radio voluminosa, enorme, que tenía esas bandas magníficas que ponía Ámsterdam, Berlín, Londres, París, ¿no? Y que movías el potenciómetro y escuchabas allí pues todo tipo de sonidos, de idiomas, y había un lenguaje universal, ¿no? Que era la música, justamente, ¿no? Y ahí yo me aficioné. Y luego, encima, esa radio tenía en la parte superior un tocadiscos, ¿no? Entonces había que levantar una tapa y mi deporte era escalar el sillón, ¿no? Te estoy hablando de 3-4 años, o sea, no más, ¿eh?
Anda.
Y escalar el sillón hasta que conseguía abrir la tapa y poner aquello que era un disco y colocarlo de la forma que yo podía, ¿no? A mis padres les hizo mucha gracia hasta que ya me empecé a cargarme las agujas del tocadiscos. Entonces, ahí ya dijeron, aquí hay que hacer algo con el chaval, ponerle un dogo, o sea, un Doberman o lo que sea, para que no suba aquí, porque nos está cargando el tocadiscos, ¿no? Pero ese es un poco mi origen, si quieres, pues primitivo, ¿no? En torno a la radio y lo que significó para mí el hecho de escuchar unas voces que te hablaban y que te contaban historias y que tú imaginabas. Nosotros tenemos, toda la generación de nuestros padres y la de los boomers a las que pertenecemos nosotros aquí, tenemos un cine dentro de del cerebro, de la cabeza.
¿Un cine? A ver.
Sí, sí, claro, tenemos un cine porque tú estás escuchando historias, escuchando palabras, escuchando timbres de voz, desde todas las voces que hemos escuchado y que hemos tenido oportunidad de escuchar, y vas creando tu propia película dentro de tu cabeza. Y eso es un cine que se está proyectando constantemente. Y que, claro, si la película te la dan hecha, como es la televisión, por ejemplo, pues hombre, ahí poco tienes que aportar.
Sí.
Pero si la radio la creas tú, la construyes tú, eso tiene muchísimos más méritos, ¿no? Evidentemente, vamos.